en el 99 recibí a Cristo. Ya es increíble, ya pasaron 18 años casi, ¿no? Para abril del 99 yo entré por primera vez a una iglesia sin saber qué onda. En junio del 99 Dios me rescata de las drogas, me da una nueva vida, ¿no? Comienzo a luchar con lo que yo quería hacer y lo que Él quería hacer en mí, ¿no? Y para el 2000 comencé a reunirme ya regularmente en una iglesia en Monterrey. Y no era la iglesia donde había recibido a Cristo, y la única persona cristiana que conocía era mi esposa, que aún no era mi esposa en ese entonces. Entonces, pues iba a esta iglesia sin conocer a nadie ni nada, o sea, realmente nada. Recuerdo que por alguna razón yo sentí, porque nadie me dijo, ve a hablar con el pastor y dile que pues aquí estás, ¿no? O sea, no sé, nadie me había dicho que lo hiciera ni nada, solamente hice una cita, fui con el pastor me vio y ya le conté un poco lo que Dios estaba haciendo en mi vida y cómo me dedicaba al rap, y me dijo, ok, entonces vas a dejar el rap para adorar a Dios, ¿verdad? Y yo, ah, caray, no sabía que tenía que hacer eso, ¿no? Pero me acuerdo de ese tiempo y era tanto mi gratitud al Señor, por su obra en mi vida, que dije, o sea, Señor, si tú, o sea, lo que sea, cualquier cosa, yo quiero seguirte, nada más. Y no entendía muchas cosas, sigo sin entender muchas cosas, pero recuerdo que invitaron a una reunión sobre el Espíritu Santo y iba a ser toda la semana, 5 noches, de lunes a viernes. Un pastor que venía de Texas, estoy hablando estaba yo en Monterrey, de Texas, vino para enseñar acerca del Espíritu Santo. Y el primer día, muy interesante, me acabo de mudar y encontré mis notas de esas noches entre cajas y cajas de cosas que tenía por ahí. Y el primer día habló acerca de quién es el Espíritu Santo, la segunda noche, qué hace el Espíritu Santo. Y así, la cuarta noche, recuerdo, habló sobre la llenura del Espíritu Santo y Hechos 1:8, y recuerdo que esa noche fue impactante para mí, porque recuerdo que dijeron, bueno, si quieres pasa para que recibas la llenura del Espíritu, y yo pasé, y no entiendo qué fue lo que pasó, simplemente sentí que Dios, eso, me llenó. Hablé en lenguas en ese momento, nunca más lo he vuelto a hacer, no sé por qué, simplemente sucedió esa noche, pero lo que más me impactó fue que Dios me dio de nuevo para predicar. Salí de ahí y empecé a decirle a todo mundo, necesitas a Cristo, necesitas a Cristo, necesitas a Cristo. Y a los pocos semanas me estaba despidiendo del pastor de ahí, porque estaba a punto de casarme y habiendo conocido a Héctor, nos dijo, pues vente a Cuernavaca. Y planeamos venirnos a Cuernavaca. Entonces, unas cuantas semanas después de ese momento, yo me estaba despidiendo. Ah, el viernes hablaron acerca de los dones del Espíritu, ¿no? Y ahí es cuando fue bien raro. No tenía ningún conocimiento de nada sobre esto. Esto todo era nuevo para mí. Tenía semanas, meses de haber recibido a Cristo. Pero recuerdo que Él dijo, bueno, hay don de sanidad y hay don de profecía. Y hay donde, no recuerdo cuál era el otro exactamente. Entonces, dijo el pastor esto. No estoy diciendo que esto sea bíblico, simplemente eso fue lo que él dijo. Los que quieran don de sanidades se van a ir acá. Los que quieran dones de profecía se van a ir para allá. Y los que quieran don de no sé qué, para acá, ¿no? Y entonces todos, boom, se levantaron y se fueron para allá. Y yo me quedé sentado. Pues así de, yo no quiero nada. Yo no quiero nada, yo no quiero ni sanar gente, yo no quiero nada, no quiero nada. Y me quedé ahí sentado sin saber qué hacer. Realmente no me acerqué a ninguno de esos grupos. Yo no entendía qué era, o sea, realmente. No sabía mucho, ¿no? Después de años entendí que los dones Dios los da como Él quiere para la edificación del cuerpo y todo lo que ya sabemos. Pero recuerdo que yo no quería nada. A las pocas semanas me despedí del pastor, ya que había ido a su oficina a decirle que aquí estaba, sentí la necesidad de ir y despedirme, ¿no? Entonces me acuerdo que me lo encontré en un pasillo simplemente, y en ese pasillo ahí estaba, me acerqué con él, le dije, pastor, me recordó, sabía quién era, y le digo, me voy a ir, y me dice, ¿cómo crees? Y me dijo, sí, me voy a casar, voy a ir a vivir a Cuernavaca, ¿tienes una iglesia? Y le dije, pues sí, ya conocí al pastor Héctor, ya le platiqué quién era. Y me dijo, claro, lo conozco, perfecto, qué bueno que ya tienes una iglesia y demás, déjame orar por ti, ¿no? Es un poco un pastor medio pentecostal, entonces me agarró y temblaba su mano y me movía así el hombro, ¿no? Pero cuando oró, recuerdo que él oraba y le decía al Señor, Señor, no sé qué oró, pero me acuerdo que oró esto. Dijo, Señor, yo sé que tú lo has levantado como pastor, ¿no? Y yo me quedé así de, no escuché nada más, solo escuché eso y fue así de, ¿usted está loco? ¿De qué está hablando? ¿Cómo que pastor? Nada que ver. Como 8 años después de eso, lo vi en una boda. Me acuerdo que llegué y le dije, ¿se acuerda que usted oró? Y le dicen, no. Y yo, ah, ok. Llegué acá a Cuernavaca para estar cerca de Héctor simplemente y listo. Y en todo ese proceso Dios fue removiendo muchas cosas en mi vida, en la vida de mi esposa. Estábamos recién casados y comenzamos a estudiar la Biblia simplemente, sin ninguna pretensión, ¿no? ni nada. O sea, a veces pienso que Héctor sabía lo que estaba haciendo, pero después de años de conocer a Héctor creo que no. Él tampoco sabía qué estaba haciendo, ni yo sabía qué estaba haciendo. Comenzamos a estudiar Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito. Yo, o sea, que me, era lo mismo para mí que me dijeras Hebreos o Primera de Timoteo. No tenía ni idea de qué era. Pero eso comenzó a enseñarme. Y luego enseñó Primera de Corintios, Segunda de Corintios, de una manera personal, así. La Biblia abierta, café, pan, un cuchillo para partir el pan y nada más. Y listo. Y pasan los años y comienza a enseñarnos acerca de cómo estudiar la Biblia, cómo enseñar la Biblia, y comenzamos a hacer eso. Y de repente, hace unas semanas, me fui a cortar el pelo a la vuelta de donde estaba el Salón Monte Carlo hace años. ¿Monte Carlo se llamaba? Pues sí, Salón algo. Chuy, ¿tú te acuerdas? Monte Carlo, ¿va? El Salón Monte Carlo. Y me acuerdo, y estaba ahí, me paré en esa esquina y fue así de wow. O sea, aquí nos reunimos por mucho tiempo, ¿no? Pero después de que partí de ahí, me recordé, ese fue el primer lugar donde enseñé la Biblia. Ese fue el primer lugar. Ya no existe ese salón. Hay un edificio de departamentos en ese lugar. Pero recuerdo así, o sea, así fue, literal. En la mañana estuvimos en una reunión que había en Vértiz, en la zona de Narvarte, y Héctor enseñó ahí Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2, nada más. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, no te conformes a este siglo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para comprobar que es buena la voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Y recuerdo que salimos de ahí y me dijo Héctor, tú vas a enseñar esto en la tarde. Y yo, y mi bocota, va, sí. Y listo, o sea, así, simplemente así, ¿no? Entonces me fui a mi casa porque íbamos a comer en mi casa, me puse a estudiar sus notas, al chico que grabó la conferencia ese día le dije, sácame una copia, la escuché en mi casa y en la tarde estaba enseñando Romanos 12, 1 y 2. ¿Por qué? No lo sé, no entiendo, pero así fue. Después, algunos meses después, Héctor comenzó a darme la oportunidad de enseñar en domingos. Eso era una reunión de domingo. En domingos, y comencé a enseñar, y de repente Héctor dijo, me voy, y creo que Dios te ha llamado como pastor, y yo, mi bocota otra vez, va. Y ahí estaba ahora, y de eso ya pasaron 12 años. Entonces, si me preguntas, ¿cómo identificas tu llamado? No sé. No sé, ¿cómo? En la Biblia hay hombres que fueron llamados por Dios, y todos tienen un encuentro impresionante, otros no tan impresionante. O sea, ¿te acuerdas de Moisés? Éxodo capítulo 3, está cuidando las ovejas de su suegro y de repente ve una zarza ardiendo y él no entiende qué es, simplemente se acerca para ver por qué no se quemaba, ¿no? Porque era extraño que estuviera ardiendo una zarza, pero no se consumiera. Y cuando se acerca, escucha la voz de Dios diciéndole, Moisés, Moisés, Y él solamente dice, heme aquí. Las palabras del Señor dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y se quita el calzado y se postra y le dice, Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y es ahí donde tú y yo sabemos, Moisés fue llamado, yo te voy a enviar. O sea, he escuchado el clamor y yo te voy a enviar. Y ahí está Moisés ahora sin zapatos, yo creo, tirado en el piso y cubierto a su cabeza y lleno de terror. Y ambos conocemos qué es lo que le dice, ¿no? Bueno, tú vas a hablar y él no, todo tartamudo y demás. Y conocemos la historia. Pero fue un momento en que Dios lo llamó y básicamente así fue. De esta historia lo que más me cautiva es que Dios le dice, quítate el calzado porque estás en tierra santa, ¿no? Y siempre me había preguntado, ¿y por qué quitarse el calzado? ¿Tierra, qué tiene que ver el calzado, tierra santa? ¿No? Y es como si Dios estuviera diciendo, no quiero que nada estorbe entre mi santidad y tú, yo te voy a dar santidad, ¿no? Y Moisés comienza a servir al Señor y comienza a hacer su voluntad, ¿no? ¿Qué me dices de Isaías? Está viendo una visión del cielo, ¿no? Y de repente un ángel llega y lo toca con un carbón encendido en su boca y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y qué dice Elías? Heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y de repente ahí está Isaías profetizando, ¿no? ¿Qué me dices en el Nuevo Testamento de Pablo? O sea, Pablo, ¿no? Está persiguiendo a la iglesia, está llevando a la cárcel a creyentes, haciéndolos blasfemar. Y de repente una luz en mediodía lo tira del caballo, escucha él claramente, los demás solamente escuchan ruido y queda ciego. Y por 3 días queda ciego y luego llega este hombre para orar por él, Ananías será, ¿sí? Ora por él y le dice, tú eres instrumento escogido para Dios. Y tiene un encuentro con Dios impresionante, ¿no? Pero luego hay otros que no son tan impresionantes. Ahí está Mateo sentado, ¿no? En el banco de los impuestos, cobrando impuestos, llega Jesús, le dice, sígueme. Se levanta y lo sigue. Y ahí está Pedro y Andrés y Juan y Jacobo, que eran pescadores, y de repente llega Jesús y les dice, venid en pos de mí, yo haré que sean pescadores de hombres. Y lo siguen. Entonces, ¿cómo identificar un llamado? No lo sé. Simplemente sé que es Dios el que lo hace. Es Él el que lo hace, ¿no? Y mucho, o sea, hay muchos libros que hablan acerca de esto. Entre ellos creo que muchos de nosotros hemos leído discursos a mis estudiantes de Charles Spurgeon, donde él dice, si tienes algo mejor que hacer, ve y hazlo. Porque, un llamado de Dios es un llamado de Dios y no puedes hacer otra cosa más que hacer su voluntad y listo. Pero si encuentras algo más que hacer, pues ve y hazlo, ¿no? Y creo que todos estos hombres no encontraron más que hacer. Y podrías pensar y decir, bueno, pero Pedro regresó después, ¿no? A la barca. ¿Y qué hizo Jesús? Lo restauró. ¿Y qué le dijo? Ama a mis ovejas, ¿no? Apacienta mis corderos. ¿Cómo identificar un llamado? No lo sé. Simplemente Dios hace un llamado. Y siempre recuerdo que mi pastor me decía, cuando hay un llamado, es como una llamada por teléfono. O sea, te llaman, tienes que contestar, simplemente. No es un sueño. Uy, un día me gustaría, ¿no? Ser no sé qué. No, es un llamado. Y es tan insistente que vas a tener que levantar esa llamada y contestar esa llamada y actuar conforme a ese llamado. Simplemente es así. Entonces, llevo 12 años y no sé qué onda aún de cómo poder definir en qué momento Dios me llamó. Para mí fue, comencé a seguirle y comencé a aprender acerca de la palabra, y de repente Dios fue acomodando cada cosa en su lugar, en mi vida, en la vida de mi esposa, en mis hijas, y aquí estamos. Y estamos enseñando la palabra y estamos profundamente agradecidos con Dios por su obra en nuestras vidas. Y cada domingo que nos reunimos en esa pequeña salita antes de comenzar nuestra reunión, oramos. Y cada vez que lo hacemos, le decimos a Dios, gracias por rescatarnos. Porque si no nos hubieras rescatado, no estaríamos aquí. Gracias por tu amor y por ese día que tú nos hablaste y nos rescataste y nos diste vida. Y simplemente. Entonces, perdón, Jaime, pero no sé cómo decir, cómo identificar el llamado, ¿no? Cómo identificar un llamado. Solo entiendo eso. Dios lo hace en su momento. A través de algunos pasajes que hemos enseñado tú y yo, nos hemos dado cuenta que Dios llama a personas ocupadas, ¿no? Siempre está alguien haciendo algo y Dios lo llama mientras está ocupado. Y creo que es algo a resaltar. Pero también en 2 Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo: busca hombres fieles. Entonces, sin duda, Dios quiere hombres fieles, hombres ocupados y hombres fieles. Y podríamos pensar en varios pasajes donde Dios nos dice: el que es fiel en lo poco, entonces lo pondré en lo mucho. Necesitamos ser fieles en lo poco, en aquello que se nos ha encomendado, ¿no? Y no tratar de acelerar absolutamente nada. Pero también creo que hay algo muy específico. Ahí en 2 Timoteo 2:2 dice, 2 Timoteo 2:2, ¿para qué? Pues mejor lo leemos, ¿verdad? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, específicamente el llamado de un pastor es un llamado a la enseñanza de la palabra, y creo que esto es también importante, un ser idóneo para enseñar. ¿Y cómo puedo saber si soy idóneo para enseñar? Pues lo entiendo así: Dios da dones, y Dios, si te ha dado el don de enseñanza, va a ser muy claro a tu alrededor, con otras personas. Es el llamado de Dios, nada más. Entonces, para tratar de resumir lo que acabamos de decir, pues es evidente que necesitas tener un encuentro con Dios para tener un llamado. Sin un encuentro con Dios para un llamado, puedo estar quizás cometiendo un grave error y ver el pastorado como un trabajo, como un oficio, que mientras me vaya bien, pues me va bien, y si no me va bien, podría hacer otra cosa, ¿no? Entonces necesitas un encuentro con Dios. ¿Es necesaria una experiencia? No lo sé. O sea, hay unos que sí vivieron, hay otros que no. Pero sin duda un encuentro con Dios es necesario, ¿no? Y necesitas ser un hombre que está ocupado. Dios llama a personas ocupadas, Dios llama a personas fieles, y Dios llama a personas a las cuales capacita para llevar a cabo esa tarea, ¿no? Y eso es todo lo que diría yo acerca de esto, ¿no? Muchas veces nos encontramos en el punto como David. ¿Te acuerdas de David? Estamos estudiando desde hace ya algún tiempo 1 Samuel, 2 Samuel, hemos avanzado, y el momento en que hemos estado recordando el llamado de David, porque pasamos a Salomón, ¿no? Y si te acuerdas, David quería construirle una casa a Dios, pero de repente Dios le dice: no, yo te voy a dar una descendencia. Pero me encanta el momento en que de repente Dios le dice: yo te tomé del redil, yo fui, o sea, no fuiste tú, yo te tomé del redil de las ovejas. Y es así. Entonces es un llamado, y de repente Dios hace su obra en nosotros. Ahora, ¿cómo desarrollar ese llamado? Entonces ahí hablaría de tres cosas que creo que son muy importantes. Número uno, una relación con Dios. Sin una relación con Dios no puedes desarrollar tu llamado. Es muy importante tener una relación con Dios. Y con una relación con Dios me estoy hablando de tener, de ir a la palabra y estar con el Señor. Ir a la palabra y tener, podríamos llamarlo devocional, un tiempo delante de Dios, pero hay una relación constante. Estoy llevando a Él mis necesidades, estoy llevando a Él mis oraciones, y está Él trayendo su palabra a mi vida. Y creo que en este punto de repente podríamos fallamos mucho nosotros, ¿no? Recuerdo, ya que te conté esta historia, pues le sigo. Pues yo no sabía ni qué onda. Yo el siguiente domingo, después de que Héctor se fue, estudié y enseñé, ¿no? Me bajé de ahí, y entonces gente se me acercó para pedirme un consejo, y yo, esto es parte de mi chamba. No sabía que tenía que hacer eso, porque no sabía, simplemente. Pero recuerdo que veníamos mucho aquí con Jaime y con Krista y estábamos mucho en contacto con ellos. Ellos también se habían mudado para acá, a Cuernavaca. Había comenzado la obra de Dios en ellos y a través de ellos aquí en Cuernavaca. Y recuerdo que les hablaba mucho. Y una de esas desayunos que teníamos, ya sea que ellos iban para allá o nosotros veníamos para acá. Creo que ellos iban más para allá que nosotros venir para acá. Pero en uno de esos desayunos ahí estábamos. Y recuerdo que justo en esa semana o un previo a ese desayuno, un pastor había caído. No recuerdo ni quién, pero había sido un pastor renombrado que había caído en pecado, que tenía que haber dejado el ministerio. Y recuerdo que ahí estábamos y Krista nos estaba comentando esto, y Krista de repente dice: es que qué importante es tener tu devocional con el Señor y buscar al Señor tú, no nada más estudiar la Biblia para enseñarla. Y yo así de, ay, déjame anotar eso. Déjame anotar eso, ¿no? Y ahí es cuando yo me di cuenta, yo necesito una relación con Dios. No puedo simplemente estudiar la palabra para enseñarla a otros, sino necesito tener una relación íntima con el Señor constante. Necesito separar tiempos para estar con Él, para buscarlo a Él, para derramar mi corazón delante de Él, para conocerle más. Porque ¿cómo voy a poder darlo a conocer si yo no lo conozco? ¿Cómo puedo decir que trae consuelo si Él no me consuela? ¿Cómo puedo decir que hay perdón de pecados si hay gracia abundante más allá de cuando le conociste si no estoy experimentando yo eso en mi vida? Necesito una relación con Dios. Pero también diría esto, no nada más una relación, y ahorita vamos a hablar un poco más de esto, sino una realidad. ¿Cuál es la realidad? Pues estamos bien chafas, diríamos así. O sea, necesitamos de Dios indudablemente. Ninguno de nosotros podría decir, no, es que yo sí puedo con este llamado, ¿no? Sabes, yo sí estoy capacitado para esto. En el sentido de capacitado yo naturalmente, no. Pablo, una y otra vez, vas conociendo a Pablo y vas conociendo a ese hombre que necesitaba del Señor y que aun cuando lo ves haciendo grandes cosas, lo escuchas diciendo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 16. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es competente? ¿Quién puede hacerlo? En el capítulo 3, él dice esto: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, esta relación con Dios va a desarrollar una realidad en mi vida. Y esa realidad es que Él es Dios y yo no soy Dios. Él es Dios, Él es mi amo y yo soy su siervo. Y me va a mantener en el lugar correcto, en una realidad, la realidad de que yo necesito depender de Él en todo momento. En el momento en que sienta que soy competente, adiós. En el momento en que yo siento que soy competente por mí mismo, cuidado. Cuidado. Necesito una relación con Dios y a través de esa relación encontrar esa realidad y tener esa realidad en mi vida. Él es el que hace la obra, no nosotros, ¿no? Hay varios libros que hemos estudiado en Los Pastores, ahí en Semilla. Algunos los comenzamos, todos los comenzamos, algunos los terminamos. No sé si te ha pasado eso. Comienzas un libro pero no lo terminas. Entonces, uno de esos libros se llama Llamamiento Peligroso. Excelente libro como para que lo tengas en tu librería y puedas estudiarlo. Es de un hombre llamado Paul David Tripp. Paul David Tripp. Y en el libro habla de cómo este llamamiento que Dios nos ha hecho es muy peligroso. Es muy peligroso. El libro está muy enfocado en este forma de ministerio denominacional en Estados Unidos. Pero creo que lo que trata acerca del asunto del corazón de cada persona que ha sido llamada es muy real para Estados Unidos o para acá, para nosotros. Y créeme que durante el tiempo que hemos estado estudiando ese libro, Dios ha tratado cosas bien fuertes entre los pastores de Semilla. Algunos, Dios nos ha mostrado que no somos nada y que necesitamos de su perdón una vez más, ¿no? Y que necesitamos estar rendidos a Él una vez más. Y Dios ha tratado con nosotros de una manera muy fuerte. Y yo quisiera leerte una porción. Me tengas paciencia porque está en inglés. No sé por qué no me traje la versión en español. Debía haberme traído la versión en español. De algunas partes que él habla acerca de esto, si me olvido de quién soy en realidad, ¿no? Dice, cuando te olvidas de quién eres, cuando te asignas a ti mismo más madurez de la que realmente tienes, cuando piensas que eres más capaz de lo que realmente eres, entonces ya no tienes, te dejas muy pocas razones para buscar la ayuda del Señor. Ya no tienes razón para buscar al Señor. Porque te sientes competente, porque te crees más maduro de lo que realmente eres, ¿no? Y dice, y empieza a usar una palabra muy interesante. En inglés le llama arrival. En español le tiene este título, cuando tienes éxito. Y yo diría, pues cuando uno piensa, pues ya la hice, ¿no? No, pues ya la hice. Cuando tú piensas, ya la hiciste, estás empezando a un camino y cambiando la realidad a través de esta relación con Dios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, él dice esto, es inevitable que se va a debilitar tu celo por buscar al Señor, porque estás convencido de que estás bien. No sientes necesidad de buscar su ayuda, de sabiduría, de sanidad, de nada, porque te sientes que estás bien. Es importante tener una hambre humilde al Señor y buscarle constantemente, ¿no? Entonces, él dice, muchos de los escándalos de pastores que han caído tienen que ver con esto, son líderes, ¿no?, de ministerios evangélicos, pero tienen poca necesidad del evangelio en sus propias vidas. Entonces dicen, no están constantemente agradecidos por ser salvados, transformados y por la gracia que habilita. Funcionalmente están más enamorados con el ministerio que enamorados con Cristo. Eso es peligroso. Están más emocionados por las ideas de redención que emocionados con el Redentor, ¿no? Están más impresionados con ellos mismos que impresionados con aquel que les ha dado un aliento, no nada más físico, sino espiritual en sus vidas. Y entonces comienzan a ser negligentes en este hábito de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque ya no lo necesito. Simplemente es así, ya no lo necesito. Entonces creo que esta parte de desarrollar el llamado es tener una relación constante con Dios que me lleve a esa realidad de que necesito de Dios, de que soy un pecador, de que necesito de su gracia constantemente, de que necesito de Él, ¿no? Entonces ha habido algunos momentos en este llamado que Dios nos ha hecho a mi esposa y a mí, donde Dios ha tratado conmigo cosas bien fuertes, ¿no? Y Dios ha sido bueno, Dios ha sido muy bueno. En una ocasión estábamos en Chicago con mi pastor estaba ahí en Chicago y nos prestó una casa a un lado de su casa, nos prestaron una casa al lado de su casa para estar ahí con él, y sucedió una crisis en mi vida terrible, ¿no? Donde Dios me mostró, estás pero bien mal, tu corazón está muy mal. Y recuerdo una noche leyendo el Salmo 51, te estoy hablando de quizás 4 años ya en el ministerio, y una noche donde Dios me mostró lo podrido que yo estaba y lo necesitado que estaba de él, y leer el Salmo 51 y no parar de llorar y decirle: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, pon un espíritu recto dentro de mí. Y recuerdo que esa noche, solamente como una nota a un lado, Dios hizo su obra en mi corazón. Pero el lugar estaba congelado, era enero en Estados Unidos, en Chicago. Estaba congelado todo. Afuera había un chorro de nieve, pero llegó al punto de congelación. Y recuerdo que mientras yo estaba ahí llorando delante del Señor, comencé a escuchar que corría mucha agua, ¿no? Que corría mucha agua. Y me sorprendió. Yo dije: a lo mejor dejaron una llave abierta, no sé, era una casa extraña para nosotros, pero escuchaba agua correr. Y recuerdo que pasé ahí y cuando amaneció, volteo hacia afuera y toda la nieve se había derretido. No entiendo cómo, pero toda la nieve, no había nieve. Y es como si Dios me hubiera dicho: ves, yo puedo descongelar tu corazón en un instante. Yo lo puedo hacer, en una noche puedo descongelar todo a tu alrededor. Yo puedo hacer la obra en ti. Y Dios fue bueno. En otra ocasión, fue hace muy poco, tuvimos el retiro de matrimonios. Y hace poco en Acapulco. Y estuvo maravilloso, estuvo mi pastor y Dios fue muy bueno con nosotros. Y ahí estás al final de la reunión, ¿no? De todos los tres días. Y pasamos por el lobby y mi esposa y yo, y fueron muchos matrimonios, y ahí estaban agradeciéndonos: no, Dios hizo cosas increíbles, Dios nos habló, wow, Dios me dijo esto, Dios me habló esto. Y ahí estábamos pasando de matrimonio en matrimonio y diciéndonos esas cosas, y fue así de: tenemos que subir, hacer nuestras maletas, irnos, vamos arriba. Y subimos, y mientras subía yo le dije a mi esposa: ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque ellos pueden salir de aquí diciendo: Dios me habló y Dios hizo esto y Dios me mostró esto. O sea, ¿en qué momento Dios va a hacer eso en mí? Eso es lo que le dije. Y llegué al cuarto y ahí estaba y me di cuenta. Y Dios hizo su obra en mí. O sea, estaba ahí y recuerdo, y alrededor del matrimonio, créeme. O sea, alrededor del matrimonio. Porque desde hacía tiempo atrás mi esposa me decía, tenía algo dentro de ella que me decía: no estoy siendo la ayuda idónea que tú necesitas. Y me decía estas cosas por diferentes cuestiones: no estoy siendo la ayuda idónea que tú necesitas. Y yo le decía: por Dios, claro que sí eres la ayuda idónea que necesitas, que necesito yo. Y ahí estábamos y comencé a decirle eso a mi esposa: yo necesito que Dios me hable, yo necesito que Dios me muestre que... Y entonces Dios nada más me recordó dos versículos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu. Y Dios me recordó ese versículo y entonces comenzó a decirme: a ver, el fruto del Espíritu es amor, ¿no? Y entonces me daba cuenta que yo no estaba amando a mi esposa como debería de amarla. Era tan fuerte que Dios me mostró: eres tú el que le ha hecho creer que no es una ayuda idónea, pero sí ha sido ayuda idónea. Paz, y fue muy fuerte para mí, porque hay cosas que haces de repente que no son pecaminosas, pero que ahí encuentras paz. Y entonces eso es pecado, porque no estoy yendo a Jesús por paz, sino estoy yendo a mi sudoku, ¿no? ¿Sabes? Me gusta jugar sudoku. ¿Saben lo que es sudoku? Me relaja el sudoku. Nadie cree que me pueda relajar, pero me relaja, ¿no? Te pasas buscando números y así mi mente empieza a moverse y empiezo a buscar números y no me cuesta trabajo encontrar los números y me relaja y puedo estar horas jugando sudoku. Y Dios me mostró: eso es lo que te da paz, no yo. Gozo, bondad. Y cada uno que pasaba, y yo estaba chillando y chillando, y mi esposa: ¿qué te pasa? Y yo: no sé. Pero Dios estaba hablando a mi corazón y mostrándome: me necesitas. Ahí en ese momento me necesitas para tu matrimonio. ¿Sabes? Necesitamos vivir en esa realidad de que necesitamos de Él. No somos capaces en nosotros mismos. No somos capaces en nosotros mismos. Ok. Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 17. No sé cuánto tiempo más tengo. ¿Cuánto tiempo más tengo? ¿Ya? Ok, ya. Ah, sí, no es cierto. Hemos estado estudiando la vida de Elías en la iglesia y ha sido muy fuerte. Los libros históricos a mí me gusta de repente enseñarlos muy rápido, porque son historias, entonces vas muy rápido. Pero llegamos a la historia de Elías y nos frenamos demasiado. Fue, no, vamos a frenarnos y vamos a identificar a este hombre. Y Elías es un hombre llamado por Dios, ¿estás de acuerdo conmigo? Llamado por Dios en un momento muy, muy difícil dentro de la historia de Israel. Y no quisiera tomar mucho tiempo, pero sí darme cuenta de una cosa. Elías es conocido, bueno, porque desapareció en un torbellino. Carro de fuego, Elías, torbellino, desaparece. Es conocido por el Monte Carmelo, donde enfrenta a los profetas de Baal de una manera impresionante. Pero previo a eso fueron 3 años y medio de sequía que él tuvo que vivir y que él experimentó. Entonces de repente está todo seco, ¿no? Y está seco porque él oró. Él le dijo a Dios que deje de llover y dejó de llover, ¿no? Entonces él empieza a experimentar una relación con Dios íntima. Y ahí está en el capítulo 17 cuando va con Acab y le dice, va a dejar de llover por años. Y entonces Dios le dice, escóndete. Y se va y se esconde. Y me di cuenta una cosa, nos dimos cuenta de una cosa. Elías era un hombre de oración. Y creo que un hombre llamado tiene que ser un hombre de oración. Necesitamos ser hombres de oración. Necesitamos orar. Y sé que muchos de nosotros estamos frustrados porque no oramos lo que deberíamos de orar. O estoy hablando al aire. No oramos lo que deberíamos de orar. No buscamos al Señor como deberíamos de buscar. Oración. Pero no solamente un hombre de oración, era un hombre obediente. Porque Dios le dijo, escóndete y se escondió. Vete de aquí y vete de aquí. No te necesito en este momento. Y por 3 años y medio no lo necesitó Dios. Y yo tengo que entender que hay momentos en que Dios no me necesita. ¿No? Oración, obediencia. Pero estando en ese arroyo de Querit, ahí está en 1 de Reyes, capítulo 17. Lo mandó al arroyo de Querit y le dijo, ahí yo te voy a sostener. Voy a pedirle a cuervos, voy a ordenar a cuervos que te manden comida en la mañana y en la tarde. Pan y carne, dieta balanceada, ¿ya? Carbohidratos y proteínas, constantemente en la mañana y en la tarde. Y un arroyo de agua que corría ahí, el arroyo de Querit, de donde tú vas a beber el agua. Y sabes, fue casi un año de estar a solas con Dios. ¿Sabes? Necesitamos ser hombres de oración. Hombres llamados son hombres de oración. Hombres llamados son hombres de obediencia. Hombres llamados son hombres que saben estar a solas con Dios, ¿no? Entonces no lo había planeado así, pero hace unos días le pedí a un amigo una casa para estar solo. Y Dios volvió a decirme cosas. De repente ahí estaba solo. Y Dios prácticamente me dijo, estás aquí, pero no estás aquí. Perdón por decir esto, pero chale. Ahí estás, pero no estás. ¿Te ha pasado? O sea, dices, voy a orar, voy a leer la palabra, pero no estás ahí. Estás, pero no estás. Y me acordé que mi hija, últimamente, o sea, y mi cabeza está pensando en mil cosas. Y Dios nos ha permitido comenzar más proyectos en Semilla, entonces estamos así, y en mi mente está, y esto, y esto, y esto, y esto. Y luego aparte voy a grabar un disco, y entonces voy a grabar el disco y las canciones, escribir, y mi mente está así, 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 así. Y de repente estaba con mi hija llevándola a la escuela, al fútbol, porque una de mis hijas dejó el ballet para jugar fútbol, imagínate. Entonces la estoy llevando al fútbol y me va hablando, y de repente escucho esto, me dice, papá, quisiera que cuando estás conmigo estuvieras conmigo. Y Dios me dijo eso, estás haciendo lo mismo conmigo, estás pero no estás. Y necesitamos ser hombres de oración, hombres obedientes, hombres que saben estar con Dios, que están con Dios. Ahí mismo en esa porción Dios le dice que va a comer lo que los cuervos le dan. Y él tiene que confiar en su palabra. El cuervo es un animal inmundo. O sea, iba a ser muy extraño comer de lo que el cuervo traía, pero él tenía que confiar en Dios. Los hombres llamados son hombres de oración, hombres obedientes, hombres que están a solas con Dios y hombres que confían en su palabra. Pero luego el arroyo se seca, ¿no? Y Dios le vuelve a hablar. ¿Sabes? Dios no te ha olvidado. Cuando se seca el arroyo, Dios te vuelve a hablar. Y Dios lo manda, ¿te acuerdas? Con una mujer viuda en Sarepta. Y llega con esta mujer viuda en Sarepta y comienza, y Dios le dice, a través de ella te voy a alimentar, te voy a sustentar. Ahora, ya el arroyo se acabó, ahora te voy a sustentar de esta manera. Porque tu sustento soy yo, no el arroyo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y veces estamos pensando que nuestro sustento es algo más, pero no es Dios. Y Dios lo lleva con esta mujer, y esta mujer no tiene que caerse muerta. O sea, literal, está buscando unos leños para hacer un pan y morirse. Así lo dice ella. Pero Elías confía en que es ella la que lo va a sustentar. Y entonces le dice, y se atreve, bien, bien, estilo televangelista, le dice, ve y hazme primero a mí una torta y después le das a tus hijos, ¿no? Y es así como, ¿what? O sea, dame lo que te queda, dámelo a mí, ¿no? Y yo voy a hacer que se multiplique. Y entonces, pero lo dice, no como televangelista, lo dice porque tiene una promesa de Dios. A través de ella te voy a sustentar. Y Elías está ahí en medio de Sarepta, territorio gentil, territorio enemigo. Y tú y yo estamos en territorio así. ¿Estamos de acuerdo? En territorio gentil, en territorio enemigo, ¿no? Y está experimentando un milagro de Dios todos los días. Y quizás en nuestra vida no necesitamos ni harina ni aceite, pero necesitamos paz, necesitamos fe, necesitamos consuelo, necesitamos fortaleza, alguien dice amén, necesitamos, o sea, ¿qué te gusta? Necesitamos perdón de pecados, necesitamos de su gracia abundante una vez más. Necesitamos de su espíritu, y es algo que Dios quiere traer a mí diariamente y que yo pueda experimentar eso todos los días. Entonces hemos estado leyendo eso y dices, wow, es lo que necesito. Y luego ahora va con, se le muere el niño. ¿Te acuerdas? En 1 Reyes 17, la mujer viuda tiene un niño y el niño se muere. Y de repente llega esta mujer y le empieza a decir, ¿qué te pasa? Viniste para que se muriera mi hijo. Me encanta. ¿Cuántos en el ministerio no llegan con nosotros y nos dicen, nos culpan a nosotros? Es que tú, no, y no sé qué. ¿Y Elías qué hace? No le dice nada a ella. No le dice nada a ella porque ella no necesita mi expertise en doctrina, ¿no? Para decirle, no, es que mira, tú tienes que ver a Dios así, 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 así. Sino simplemente le dice, dame a tu hijo. ¿Te acuerdas? Le dice, dame a tu hijo. Y se lo lleva. Y créeme, Elías no sabe qué hacer. No tiene ni idea qué hacer. Y se tira encima del niño 3 veces. O sea, ¿qué estás haciendo, Elías? ¿Quién sabe? ¿Dónde lo leyó? No hay nada en donde leerlo. Porque antes de eso, no hay ningún momento en que un hombre haya sido traído de la muerte de nuevo. O sea, eso me entendiste. Nunca nadie había muerto y había regresado de los muertos hasta ese momento. Y Elías está ahí solo con Dios y empieza a decirle a Dios, Señor, o sea, Señor. Y me doy cuenta que hay momentos en que yo no voy a saber qué hacer, pero Dios sí sabe qué hacer. Y necesito venir a Él y rogarle a Él y ponerme con Él y estar con Él. ¿No? Entonces, ¿cómo desarrollar tu llamado? Una relación, una realidad. Y por último, creo que no debemos de olvidar una intención. ¿De qué? Pues de prepararme. Porque sin duda no debo de ser negligente en estar estudiando la palabra. No sin antes teniendo una relación con Dios. Pero que no seamos negligentes. Hay muchos recursos, hay muchas cosas que podemos leer y conocer más, ¿no? En estos días leí La búsqueda de Dios, de A.W. Tozer. Y fue maravilloso. Prácticamente lo que hice fue sentarme para que él me enseñara. básicamente, porque no es palabra de Dios, es el análisis de un hombre acerca de cómo cuando naces de nuevo comienza un caminar, no es el fin, sino comienza un caminar de buscar a Dios constantemente. Y fue maravilloso tener 10 lecciones con él de cómo buscar a Dios. Y no podemos ser negligentes en esta intención de prepararnos. Solo me gustaría decir un par de cosas más. Mi pastor Héctor escribió un libro que se llama El Aprendiz. Y en este libro, El Aprendiz, en el capítulo 3, él dice esto. Los modelos de impecabilidad y de perfección nos hacen mucho daño porque no reflejan la realidad, solo promueven la religiosidad. Y estaba hablando acerca de los pastores que se muestran como impecables y perfectos. Dice, no reflejan la realidad. Él escribió esto, cuidado, no estamos hablando de pecar para que la gracia abunde, estamos hablando de aprovechar esta gracia disponible para nosotros a fin de que haya un cambio real y dejemos de ser personas con máscaras, particularmente en el liderazgo. Y es así, no estoy hablando de que, bueno, vamos a pecar, no. Pero necesitamos de esa gracia disponible para nosotros y que haya un cambio en nosotros. Dejemos de ser hombres, mujeres con máscaras. Él dice esto también. Nuestra principal herramienta no es el presupuesto, ni el equipo, ni las habilidades, ni los títulos. Nuestra principal herramienta o recurso es Dios. Y enseñar y dirigir sobre la base de la oración. El día que entendamos esto, será un nuevo amanecer en nuestras vidas como cristianos, como familia y como iglesia. Nuestras herramientas en el ministerio, nuestros recursos en el ministerio, no son las cosas que tenemos a nuestro alrededor, es Dios. A Él es a quien necesitamos. Lo necesitamos a Él. Ok. Solo recordar esto. Lucas capítulo 9. Jesús le dice a sus discípulos, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días y sígueme. ¿Y cómo voy a saber eso? Por medio de su palabra, por medio de esta relación con Dios, meditando en su palabra, en oración, voy a tener una visión correcta de quién es Dios, una visión correcta de quién soy yo, una visión correcta de mi necesidad delante de Dios. Termino con esto, ya dije que termine con esto varias veces, ¿verdad? En este libro de Paul David Tripp, Llamamiento Peligroso, él dice 6 cosas que son como señales si acaso estoy yo desviándome en este llamado que Dios me ha hecho. Y él dice estas 6 cosas, creo que vale la pena anotarlas. Cuando la Biblia deja de ser un espejo, y se convierte en una herramienta para el ministerio. Esa es una señal de que puedes estar camino hacia desviarte. Si la Biblia deja de ser un espejo y se convierte solamente en la herramienta para ministrar a otros. Número 2, si la adoración privada se transformó en una tarea pública nada más. O sea, no estoy adorando a Dios, no estoy pasando tiempo adorando a Dios a solas con Él, lo que hemos hablado. 3, cuando el cristianismo es un sistema y no una relación. Cuando el cristianismo se ha convertido en un sistema de creencias, de ideas, de formas, en vez de una relación con Dios. Número 4, cuando tengo más deseo por dominar el contenido de la Biblia, en lugar de que la Biblia o el Señor, por medio de su palabra, domine mi corazón. Otra vez. Cuando tengo más deseo por dominar el contenido de la Biblia en vez de que el contenido de la Biblia domine mi corazón. Número 5, cuando te preocupan más los pecados de otros que los tuyos. Y por último, 6, orgullo de saber. Cuando el orgullo de saber reemplaza la humildad de ser conocido por Dios. ¿Se entiende eso? Cuando el orgullo de saber cosas, saber doctrina, saber reemplaza la humildad de ser conocido por Dios. Creo que vale la pena saber eso. Entonces a lo mejor ahí puedes comenzar a hacer un análisis, ¿no? A lo mejor identificar, creo que corro peligro, necesito de Él. Ok, pues, no sé, oramos, ¿les parece? Y Señor, gracias por este tiempo que hemos compartido, Señor. Y Señor, quizás muchos nos sentimos así, Señor, no entendemos cómo fue, Señor, pero tú en tu misericordia y en tu gracia nos llamaste. Necesitamos de ti, Señor, y esa es nuestra realidad, Señor. Señor, y te pedimos perdón si hemos dejado a un lado, Señor, el buscarte, el estar a solas contigo, la oración, la meditación de tu palabra. Y Señor, quizás muchos de nosotros podríamos poner como excusa que hay muchas cosas que hacer. En que hay muchas cosas que hacer, hay muchas personas que ver, que aconsejar, muchos estudios que dar, Señor. Pero, Señor, son solo excusas. Perdónanos, Señor. Porque tú nos has llamado primero a estar contigo, Señor, antes de otra cosa. Y necesitamos de ti, Señor. Haz tú la obra en cada uno de nosotros, Señor. Tú tienes algo que decirnos a cada uno de nosotros, algo que transformar en cada uno de nosotros. Y lo necesitamos, Señor. Entonces te rogamos, Señor, que por medio de tu Espíritu, Señor, nos llenes, Señor, nos capacites y sigas haciendo tu obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.